Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Estamos pendientes a esta hora de la Sierra de Gata en Cáceres. Los continuos y cambiantes vientos están dificultando las labores de extinción de un fuego que ha devorado ya 5.000 hectáreas de una zona de alto valor paisajístico. Anoche, antes de apagar la linterna, contábamos que las llamas comenzaban a reavivarse. Desde entonces, 330 agentes del plan InfoEx trabajan sin descanso para tratar de controlar el fuego, que está perimetrado, pero no controlado. También 4 aviones anfibios, 8 helicópteros, 8 vehículos de maquinaria pesada, un vehículo nodriza y 2 secciones de la unidad militar de emergencias. 1.600 personas, los habitantes de Acebo y Perales del puerto, han tenido que abandonar sus casas y se baraja la idea de poder desalojar la población de Hoyos, aunque por el momento parece que el fuego no está avanzando hacia esa dirección y parece que no tendría que ser evacuada la población de este pueblo de Hoyos. Sí, el pueblo de Acebo. Vamos a saludar a Francisco Javier Albiz, alcalde de Acebo, uno de estos pueblos desalojados. Buenas tardes, Francisco Javier.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Pues la situación es que tenemos un punto en activo, que están aquí trabajando los medios aéreos y terrestres para extinguirlo, y la mayoría del término pues quemado.
¿Dónde se encuentran los vecinos de Acebo, Francisco Javier?
Los vecinos los evacuamos anoche en torno a las 2 de la mañana y los realojamos en Moraleja, en el pabellón y otras instalaciones que tienen ahí preparadas para ellos.
¿Han tenido que ser ingresados algunos vecinos en hospitales?
No, los más delicados, los más mayores, pues los llevaron en ambulancia y demás, pero están bien, están correctamente.
Francisco Javier, ¿cuándo calcula o cuándo espera usted que podrá comunicar a los vecinos que pueden volver a sus casas?
Pues en una reunión mantenida hoy entre todos los técnicos y coordinadores de los incendios, yo le pedí más o menos una estimación de cuándo podrían volver a realojarse en sus viviendas los vecinos de Acebo, y nos comentaron que esta tarde a las 10 de la noche decidiríamos en función del humo y del aire que hay en el pueblo a raíz de los incendios, porque si hay mucho humo y mucho aire, pues estaríamos igual en la misma situación que ayer. Entonces sería ilógico el volverlo a traer hoy y tenerlos que evacuar esta noche otra vez. Entonces seguramente, con más seguridad, seguramente hasta mañana pues estarán allí en Moraleja.
¿Tienen ya ustedes hecho más o menos un cálculo de las pérdidas, de lo que podría suponer este incendio para el municipio?
Pues sí, esto es incalculable. Por así decirlo, la cantidad de hectáreas es muy grande, y luego es que prácticamente eran casi todas de arbolado, de un monte de pinar, un pinar grande, bastante bueno.
Javier, Francisco Javier Albiz, alcalde de Acebo, gracias por haber atendido la llamada a la linterna de la cadena COPE, y seguiremos muy de cerca la evolución de estos incendios y, por supuesto, seguiremos contactando con ustedes.
Muchas gracias a vosotros.
A pesar de las altas temperaturas que estamos soportando en este verano, el mes de julio fue el más caluroso de los últimos 30 años. El número de incendios se ha reducido un 35% con respecto al año anterior, pero hay menos incendios. Sin embargo, estos están siendo más virulentos, más agresivos, más destructores. Y lo peor de todo es que tras la mayoría de los fuegos suele estar el hombre, bien por imprudencia o bien por intencionalidad. Es lo que parece que ha pasado también en la Sierra de Gata, como ha confirmado en Mediodía COPE el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Yo casi que me atrevo a decirlo, no es normal que haya 4 o 5 incendios en las últimas semanas y todos hayan sido en la misma comarca. no es normal que Extremadura está haciendo la misma temperatura en toda Extremadura. Hemos tenido un invierno igual de seco el invierno en el conjunto de la región. No es normal que en el resto de las comarcas no haya incendio y lo haya aquí, ¿no?
Es que llevan 5 fuegos desatados en esa comarca en lo que va de semana. Las estadísticas reflejan que el 96% de los incendios son provocados por el hombre. Hasta ahora solo 8 de los 325 condenados por provocar incendios ha ido a la cárcel, ha ido a prisión. Con la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, se endurecen las penas para delitos de este tipo. Las condenas de prisión pueden llegar hasta los 6 años y las multas hasta los 24 meses. Vamos a seguir muy de cerca la evolución del fuego en Sierra de Gata. Por cierto, que en Murcia ya se dan por controlados los 4 incendios activos en Lorca y Cieza. Por lo demás, esta tarde Mariano Rajoy y el rey Felipe VI despachan en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. La residencia veraniega de la familia real es la primera y última reunión que van a mantener en estas fechas el presidente del gobierno y el jefe del Estado, que sin duda habrán hecho balance, lo estarán haciendo, económico, en una semana en la que el gobierno ha dado a conocer los detalles de los presupuestos generales del Estado para 2016, que destinan más del 50% a política social. Unos presupuestos que son posibles, según el Ejecutivo, y seguramente así lo estará explicando Rajoy a don Felipe, a la buena marcha de la economía española, que ya crece a niveles previos a la crisis, con unos datos además de creación de empleo que permiten concluir esta legislatura con menos desempleados de los que heredó del gobierno socialista. Habrá destacado Rajoy el peso que ha tenido la estabilidad política, así se han encargado desde el Ejecutivo en los últimos días de recalcarlo, el peso que ha tenido la estabilidad política en este golpe de timón, sobre todo de cara a los posibles pactos postelectorales que puede haber tras las elecciones generales de diciembre y teniendo en cuenta lo que ha pasado tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. Por cierto, que también estarán hablando ambos, el presidente del gobierno y el rey, de la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 27 de septiembre, las terceras en 5 años, las de carácter plebiscitario, según Artur Mas y Junqueras y el resto de miembros de la lista unitaria, la que defiende la independencia, seguramente será uno de los asuntos que también estén tratando en este encuentro. Recuerden que el rey ya confesó al presidente de Cantabria, o así lo dijo Revilla, que ambos coincidían en que la actitud de Artur Mas es irreconducible. Enseguida intentaremos conocer qué es lo que han podido hablar el presidente del gobierno y el jefe del Estado, porque Rajoy va a ofrecer una rueda de prensa en cuanto termine ese encuentro en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Y se sigue hablando de la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de Ahora Madrid Podemos, de ceder edificios públicos a colectivos y asociaciones, incluidos los ocupas. Ahí es donde está el debate. Lo de ceder espacios públicos a colectivos, a asociaciones, es algo que ya se viene haciendo. En muchos municipios seguramente pues lo verán los ciudadanos, al igual que también en ciudades, ¿no? Pero claro, incluir en el cupo al colectivo desalojado esta semana de un edificio de la calle Divino Pastor de Madrid, pero bueno, ya había habido antes otros edificios. Y alabar, como hacía ayer Carmena, la gran labor educativa del movimiento, así a priori, fuera de la legalidad. Hoy ha respondido a Carmena la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre.
Hoy hemos visto la labor educativa en forma de 150 cajas de cerveza, de 50 botellas de alcohol, de barriles de cerveza, de camiones enteros, en fin. La labor educativa realmente creo que es lamentable.
Vamos, que ha hecho inventario, Esperanza Aguirre, ha hecho inventario de lo que se ha encontrado en ese edificio que estaba ocupado en la calle Divino Pastor de la capital. Mientras Carmen hace el inventario de los edificios públicos que se pueden llevar a cabo, bueno, que se pueden conceder a colectivos y asociaciones, pues Esperanza Aguirre ha hecho su particular inventario. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. La Audiencia Nacional investigará a Rodrigo Rato
por blanqueo de capitales en el extranjero, como pidió la Fiscalía. La Audiencia también juzgará al ex vicepresidente del Gobierno por las tarjetas Black de Caja Madrid y la salida a bolsa de Bankia.
El juez autoriza a Bárcenas a pasar 13 días de vacaciones en Baqueira.
En la casa que el ex tesorero del Partido Popular tiene allí, tendrá que comparecer el lunes en los juzgados de la localidad ilerdense de Viella. Está en libertad bajo fianza desde el 22 de enero.
Detenidas dos personas en Barcelona que distribuían droga en festivales.
Utilizaban a una menor menor de 2 años para pasar desapercibidos. Tenían un trastero en el que se han encontrado 13.000 pastillas de éxtasis, 3 kilos de cristal y 28 litros de ketamina líquida.
Se cumplen 19 años de la tragedia del camping Las Nieves de Viescas.
La riada que llenó la cuenca del barranco del Aras en pocos minutos acabó con la vida de 87 personas. Huesca construirá un parque en memoria de las víctimas. Se prevé inaugurar el año que viene.
Llega a Francia la rehén secuestrada por Yemen.
Ha sido recibida por el presidente François Hollande. Estuvo 5 meses en cautiverio. Era la única ciudadana francesa que permanecía secuestrada en la actualidad.
La ONU alerta del caos en Grecia por la llegada masiva de inmigrantes.
Cifra en 225.000 las personas llegadas a Europa en 2015 a través del Mediterráneo. La mitad han llegado a las Islas Helenas. Solo en julio se han registrado 5.000 llegadas.
Los terroristas del Daesh secuestran a 230 cristianos en Siria.
Entre ellos habría 19 menores y 45 mujeres. Se desconoce su paradero. Son vecinos de una localidad situada en el centro de Homs, tomada ayer por los yihadistas.
Fallecen 7 personas en un atentado en Mali.
En un hotel en el que se hospeda personal de la ONU. Entre los fallecidos hay 4 soldados malienses y 2 terroristas. El objetivo del ataque era el secuestro de extranjeros.
El Papa Francisco dice que los abuelos son los grandes olvidados.
Ha lamentado que solo se acuerden de ellos por la pensión y cuando se está en el paro. Son palabras del pontífice en un encuentro del movimiento juvenil eucarístico en el Vaticano.
Corea del Norte tendrá su propio uso horario.
Adelantará los relojes 30 minutos a partir del 15 de agosto. Lo ha decidido el dictador Kim Jong-un para volver al horario de 1912, año en el que Corea fue invadida por Japón.
Aitana Sánchez Gijón gana el premio a la mejor actriz del Festival de Mérida.
El jurado se lo otorga por su actuación en Medea. La actriz, con una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión, ganó la Concha de Plata de San Sebastián en 1999.
Deportes, el Valencia se enfrentará al Mónaco en la previa de la Champions.
Era el rival más duro que les podía tocar. El Athletic de Bilbao se verá las caras con el Žilina eslovaco y en natación en los mundiales de Kazán, Jessica Val se ha llevado el bronce en 200 braza.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Alicia García.
Esos canales son las redes sociales, por ejemplo, en Facebook. Estamos en facebook.com/lalinterna, en Twitter, @linternacope. Tenemos también un teléfono que es gratuito, el 950-6006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Tenemos también una pregunta que estamos preguntando Javier Fernández Mar Domingo.
Si creen que en España deberíamos tener debates entre los candidatos presidenciales como los que hay en Estados Unidos. A esta hora, un 65% de los oyentes creen que sí. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Mar. Claro, así veríamos si tienen carácter político y coraje. Y en el Twitter del programa, para ti, comenta, es puro teatro. Repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
El fin de semana nos dejará tiempo revuelto en gran parte del país, mientras que en Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura las nubes en principio no descargarán lluvia, si lo harán en la Cornisa Cantábrica, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y todo el área de Levante. Será en forma de tormenta y durará todo el fin de semana. El domingo incluso esas lluvias podrán extenderse hacia el centro peninsular. En cuanto a las temperaturas, nos darán un respiro y bajan ligeramente. Las máximas se registrarán en Almería con 35 grados y las mínimas serán de 9 grados en Lugo.
Se esperan 4 millones de desplazamientos durante este fin de semana. Vamos a ver qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país. Conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con algunos problemas en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. A la altura de Móstoles hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de unos 3 kilómetros. Hay además también dificultades en la M501, en la carretera de los Pantanos, debido a un accidente que se ha producido en la zona del kilómetro 14, cerca de Brunete. Está todavía cortado el carril derecho, sentido San Martín, y eso está provocando retenciones de 3 kilómetros. En la 3, en la carretera de Valencia, todavía intensa la circulación en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Cuenca, aunque ya sin retenciones en toda esa zona. Sí se van a encontrar con una pequeña retención en la zona de la llegada a Valencia capital por la 3, en la zona de Ribarroja. Hay en torno a los 3 kilómetros de circulación muy lenta con algunas paradas. Hay también pequeños problemas en la provincia de Segovia, en la Nacional 6, en la zona de la travesía de San Rafael, una retención de 3 kilómetros sentido norte. Y en la provincia de Tarragona, cuidado en la Nacional 340, con pequeñas retenciones en el Vendrell y a la altura de Roda de Vara. Cuidado en Cáceres porque un incendio forestal está obligando al corte de varias carreteras de la red secundaria en torno a la localidad de Acebo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hace justo un año, el religioso Miguel Pajares, infectado de ébola en Liberia, llegaba a España e ingresaba en el Hospital Carlos III de Madrid. Solo un día después, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional. El mayor brote de la historia de esta enfermedad, con una tasa de letalidad del 60%, ha afectado a más de 27.000 personas y ha causado la muerte a más de 11.000. Un año después, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado la existencia de una vacuna al 100% efectiva. Luis Enjuanes es virólogo y profesor de investigación del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. También formó parte del equipo de expertos que asesoraron al gobierno en la crisis del ébola. Buenas tardes, Luis, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
¿Puede ser esta vacuna al 100% efectiva, según la Organización Mundial de la Salud, el fin del ébola?
Bueno, en principio es un arma muy potente que se había probado ya en primates no humanos dando una protección del 100%. Luego se probó en humanos en Ginebra, donde se vio algún pequeño efecto secundario, pero se han generado nuevas versiones de la vacuna que, aunque crecen 10 veces menos, dan también una protección del 100%. Pero lo más importante es que cuando ya se han hecho ensayos clínicos en humanos, en Guinea Conakry, donde han intervenido más de 4.000 personas, la protección ha sido del 100% también. Por tanto, es una herramienta muy esperanzadora que se continúa evaluando y que sí, si continúan los resultados siendo tan positivos, permitirá vacunar a toda la población que esté en riesgo.
Luis, ¿qué factores desencadenaron esta última epidemia de ébola?
Bueno, epidemias de ébola las ha habido constantemente. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que, por presentarse la epidemia en una pequeña aldea donde se podía controlar con mucha facilidad, el virus se ha introducido en ciudades importantes y ahí el contacto entre la población y el control de la población es muy difícil. Luego, teniendo en cuenta las prácticas ancestrales que tiene la gente para en los enterramientos, que tocan al muerto, lo abrazan, etcétera, todo esto contribuyó a una difusión muy rápida, lo cual, unido tal vez a una intervención lenta de la Organización Mundial de la Salud, pues permitió que el problema se agravara. No así la Organización de Médicos Sin Fronteras, que siempre estuvo en primera línea y fue, de hecho, la que alertó a la Organización Mundial de la Salud.
Luis, ¿es el ébola un virus que afecta a todos por igual o hay colectivos que son más vulnerables?
Bueno, los virus suelen ser muy democráticos. Ellos no entienden del estatus económico de las personas, sino más bien de los genes que tengan y su estado inmunitario. Entonces, en este sentido, el ébola no creo que distinga. Lo que sí que ocurre es que hay gente que vive en condiciones muy desventajosas, con una alimentación disminuida y están en contacto directo con la naturaleza y se ven obligadas para su alimentación el ingerir alimentos de animales que cazan, como monos, que en algunos casos pueden estar infectados y que pueden haber sido los que han transmitido al hombre este virus. Naturalmente, eso en una ciudad, pues en un país occidental no es frecuente que pase.
Luis, ¿cree usted que si no hubiera llegado el ébola a Occidente, se hubiera encontrado una vacuna en menos de un año?
Pues yo diría que casi seguro que no se hubiera encontrado en tan poco tiempo. Al pasar a Occidente, se ha activado el desarrollo de la vacuna a una velocidad superior a 10 o 20 veces de lo que hubiera ido normalmente. Candidatos a vacuna los hay desde hace mucho tiempo. El problema es demostrar que esos candidatos funcionan y funcionan en humanos. Y cuando uno entra en los ensayos clínicos en humanos, fase 1, fase 2 y fase 3, estos tienen un coste muy elevado. Y entonces las compañías no se suelen meter en ellos si no es con el apoyo de los gobiernos. En esta ocasión, como el virus ha salido de África y ha pasado a Occidente, incluyendo Estados Unidos, pues no solo los gobiernos, sino que las organizaciones como Bill Gates y otras, Gavi, que se encargan de la producción de vacunas y la inmunización, han aportado grandes sumas de dinero y todo ello ha acelerado muchísimo el proceso del desarrollo de la vacuna. Cuando normalmente se tardan 10 años, pues ahora en torno a un año ya se están realizando los ensayos clínicos en humanos y con mucho éxito.
Luis Enjuanes, virólogo, profesor de investigación del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, quien también forma parte del equipo de expertos que asesoraron al gobierno en la crisis del ébola. Gracias por haber atendido la llamada a la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Enseguida el deporte, pero antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Aitana Sánchez Gijón se alza con el premio Ceres a la mejor actriz del Festival de Mérida, Lidia Gómez.
Aitana Sánchez Gijón suma un nuevo éxito a su trayectoria tras una dilatada carrera con títulos como Bajarse al Moro, El laberinto griego o Los cuentos de la peste y numerosos galardones como La concha de plata a la mejor actriz. El jurado de la cuarta edición ha premiado a la actriz por su actuación en la obra Medea, dirigida por Andrés Lima y en la que interpreta a una mujer desesperada por los celos.
Habla mejor, loco dolor. Si es posible, que Jasón viva con tal de que sea mío como fue. Si no, que viva de todos modos y que en recuerdo mío haga buen uso de lo que le he regalado.
Este fin de semana, Villa de Olmedo homenajea a Lope de Vega.
Una de las obras más representativas del literato, El caballero de Olmedo, será interpretada por los lugareños. Tiene más información Isco Jiménez.
Este fin de semana, El siglo de oro resucita en la Villa de Olmedo. Por cuarto año consecutivo, Cori Ortúñez y Javier Lázaro dirigen a 20 actores no profesionales y 200 figurantes para dar vida al Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Amas de casa, jubilados e incluso niños han ensayado durante meses para que todo sea perfecto y eso se palpa en el ambiente, como nos cuenta uno de sus directores.
Afortunadamente, la gente tiene muy buena voluntad, ¿sí? O sea, que es que como todo el mundo tiene ganas de que las cosas salgan bien, no hay ningún problema.
Por el día, figuraciones y música barroca. El plato fuerte llega por la noche. El sábado habrá representación infantil del caballero y al día siguiente la esperada recreación popular. Así lo vive su creadora.
Una locura, pero con buen humor. Vamos a ver, no pretendemos exigir demasiado, porque no deja de ser gente que de su tiempo libre saca unas horitas para ir a ensayar durante el año. Tampoco les podemos exigir demasiado, pero están a buen nivel, ¿eh?
La entrada es gratuita hasta completar un aforo de 2.000 personas. Villa de Olmedo se acerca así a una de las figuras más importantes de nuestra literatura.
El Teatro Bellas Artes de Madrid y la ONG Guaguacuna traen Buf.
Burbujas de jabón y música en un divertido espectáculo para toda la familia que se podrá ver hasta el 13 de septiembre y además se presenta con un buen fin. Lo recaudado durante el día de hoy se utilizará para ayudar a 23 niños enfermos de VIH que viven en una de las casas que la ONG tiene en Ecuador. Luis Bebía, protagonista de la obra.
Podemos ver mucha burbuja muy coreografiada y sobre todo podemos reírnos mucho porque Kikín y yo hemos hecho un tándem de muchísima risa. Es una gamberrada esto realmente. Y además, los niños se lo pasan muy bien, pero se lo pasan mejor los padres.
El Teatro Amaya de Madrid se viste de vodevil para el estreno de la obra Dinero Negro.
El libreto que escribe el británico Ray Cooney aúna los entresijos de la mafia rusa, la policía y un vecindario muy peculiar en una divertida comedia que se podrá ver hasta finales de septiembre en el Teatro Amaya. El reparto está encabezado por Fede Celada, famoso por su papel en la serie Los hombres de Paco.
Stradivarius, robado hace 35 años, regresa con la familia de su dueño.
A duras penas podían contener la emoción las hijas del violinista polaco Roman Totenberg, a quien le robaron el preciado instrumento en 1980. Una mujer que lo había heredado fue a un tasador para determinar su valor y entonces descubrió que se trataba de un Ames Stradivarius del siglo XVIII.
Y de lo clásico a lo más actual, el festival Dream Beach calienta motores para esta noche.
Uno de los festivales más potentes de la música electrónica en nuestro país. Comenzó ayer pisando fuerte y continúa sonando con los mejores DJs nacionales e internacionales. Destacan Paco Suna, Armen Van Buuren o Luciano, hasta la madrugada del sábado en Villaricos, Almería.
Que el silencio no para de hablar. Ayer. Seguimos de festivales. Nace en Asturias el Festival OVA con una interesante oferta de pop rock.
Y lo hace con un aliciente extra, ya que coincide en el tiempo con el descenso del Sella y se celebra en Arriondas, en el mismo lugar que el Festival Acuasella de Música Electrónica. La Habitación Roja, Vetusta Morla o The Zombie Kids serán algunos de los grupos que tocarán hasta mañana en el festival.
Que sí, que parece que las Spice Girls están planeando volver a subirse a un escenario.
Dos décadas después de la publicación del sencillo que las hizo internacionalmente conocidas, Wannabe, las Spice Girls quieren iniciar una gira mundial, aunque esta vez sin Victoria Beckham.
En unos minutos el deporte, pero antes nosotros de La Linterna actualizamos la información.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.